Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
Habrá que inventarse una salida. Que el destino no nos tome las medidas. Hay esperanza en la deriva.
Quienes apostamos a formas políticas que promueven algún tipo de cambio radical, necesitamos de lo colectivo. Puede parecer una obviedad, pero el hegemónico en la sociedad empuja para otro lado. A quedarse en casa, al cuidado individual, al descanso en la líder heroica, a la resignación solitaria, a la crítica desde el páramo. Pero lo colectivo se construye. Sus modelos no vienen dados. Y es necesario preguntarnos acerca de qué organiza una organización. De qué modo esa conjunción de personas reunidas en determinadas prácticas es capaz de agitar el tablero de lo establecido. Quienes vamos contra los dominios, buscamos pautas acordes en nuestros dispositivos de organización o en nuestros grupos. También en aquellos lugares donde habitamos en multiplicidad. Y así vamos, con nuestros pocos granos de arena, a querer transformar la montaña. Intentaremos abordar el tema en la intersección entre lo particular y lo general. La organización como subjetividades en acción común. La organización como dispositivo y canal de acción, como pensamiento, como movimiento. Sabemos que no queremos distancias contradictorias entre discurso y acción. La lucha contra las formas instituidas nos obliga a pensar la organización para desplegarnos en relación a alguna potencia solidaria común, capaz de combatir el actual estado de cosas y que nos otorgue herramientas para combatir lo hegemónico. A veces, pareciera que un mandato de la organización autónoma es estar siempre en movimiento, para evitar la totalización, y en ese ejercicio también se atomizan muchos cauces posibles de reflexión y acción. Pero la organización colectiva puede canalizar nuestros deseos, construir y potenciar nuestros saberes, anticipar algunas formas y antagonizar con otras. También puede servir de cohesión para que las luchas no se licúen ni se desgranen en la identidad de quien las lleva adelante. Sabemos que nada de esto es fácil. Los obstáculos y las carencias aparecen una y otra vez. De estas cuestiones queremos hablar hoy, de los modos de organizarnos, de las posibilidades de construir a distancia del Estado, de sus implicancias, de las diferencias entre los carriles de los espacios independientes frente a los espacios bajo la órbita estatal, como son la educación, la salud, lo social. Queremos hablar del margen de operación o confrontación que hallamos, de las tensiones y dificultades para persistir, derramar o difundir aquellas cosas que hacemos y pensamos.
Después de la deriva.
Buenas noches. Son las 0 horas 8 minutos del miércoles 21 de junio. Estamos en FM La Tribu. Este es el programa Después de la Deriva. Después de la Deriva lo hacemos un grupo de 10 compañeros. Hoy me toca a mí, yo soy Fernando Gargano, estar en la mesa y nos van a acompañar María Laura de Urbano y Micaela Ñíguez Ortiz. Ellas van a ser invitadas, después les voy a explicar por qué invitamos a ellas. Hoy vamos a hablar de organización, vamos a hablar de la disposición de los colectivos para hacer, de las posibilidades. Todo cruzado con lo que nosotros barajamos siempre, la idea de discutir la política, discutir la autonomía. Y bueno, hoy le vamos a dar bastante importancia al hacer, pero un hacer reflexivo y un hacer organizado. Bueno, les voy a dar, antes de arrancar, el correo nuestro, que es despuesdeladeriva@gmail.com. Y ahora doy el Twitter, para el que quieran. Algunos pensamos que nuestros pensamientos no caben en sus Twitter. Pero bueno, lo voy a dar. Es útil y hay gente que lo sigue. @despuesdelderiva, ese es nuestro Twitter. Bueno, los esperamos. Ahí va a estar Sergio seguramente atendiendo y respondiendo. Así que, bueno. ¿Por qué Micaela y Laura? A ver, ¿por qué las invitamos a ellas? Primero porque tienen un recorrido. nos interesa que cuenten un poco. Y ellas hacen, tienen sus prácticas, tienen una práctica política, están en algún que otro lugar que ya van a contar. Yo me animo a decir, van contra el orden establecido. No sé si está bien o está mal, ellas me van a decir. Pero, y están organizadas, están en organizaciones. De un u otro tipo, ya nos contarán. Y hacen, acá por ahí quiero decir algo para pelearme con gente. Hacen en lugares donde equivocarse no es gratis. Así me gustaría decirlo a mí. Después veremos qué es eso. Pero que no se enoje nadie. No es lo mismo hablar en una asamblea de una facultad, decir, equivocarse, volver, decir, equivocarse. No es lo mismo organizarse en un grupo de teatro, en una revista, en algo artístico donde por ahí no va la vida. Y hay cuestiones que son más complejas, más, de más responsabilidad. La educación, la salud, la organización social para cambiar el mundo. Así que bueno, un poquito las presenté, ellas se irán presentando después de a poquito, contando, no tiene sentido ahora que haga todo un currículum. Y bueno, voy a ir arrancando preguntándoles un poquito para comenzar, porque lo voy a adelantar algo más. En parte, las dos participan de bachilleratos populares, yo también participo de bachilleratos populares, comparto con Mica, y bueno, es una de las organizaciones en las que hoy se puede dar algún huequito para la autonomía. No en todos, no en todos de la misma manera, pero bueno, si hay hoy una institución, no están los MTD como estaban en su momento, los MTD eran un buen espacio para decir, bueno, acá tensionamos al Estado, podemos pelear nuestra autonomía. La universidad es un lugar donde hay autonomía, de alguna manera, relativa, porque puede generar pautas de producción que sean diferentes a las del Estado. Bueno, entonces le vamos a dar la palabra acá a nuestras compañeras. Bueno, vamos a preguntarles entonces, para empezar, ¿cómo funciona un bachi? ¿Puede funcionar un bachi sin organización? ¿Cómo se reparten las tareas? ¿Qué me pueden decir de eso?
Bueno, buenas noches. Bueno, varias cosas y algunas de las que vos dijiste cuando comenzamos. Un bachillerato puede existir sin organización, claramente, porque de hecho existen. Así que sí, el tema es por ahí qué es lo que aporta una organización, ¿no? Yo creo en nuestro caso el bachillerato fue impulsado desde la organización, entonces la organización ya existía y se dio como tarea, digamos, como una de las tareas para el desarrollo complejo que tenemos nosotros territorial, se dio el trabajo de impulsar un espacio educativo.
¿Qué bachiller y qué organización?
Bueno, la organización es el Frente de Organizaciones en Lucha y el bachillerato es el Galpón Cultural. Así que bueno, un poco, digamos, nosotros vimos en el transcurso de los años, de estos años de construcción, el tema de la autonomía, todas las tensiones, digamos, la relación con el Estado es complejo, pero yo creo que es posible, así que iremos charlando.
Mica.
Bien, bueno, buenas noches. Yo participo también en un espacio de un bachillerato popular, que es el bachillerato 20 Flores, en la Asamblea, en el barrio de Flores. Bueno, también a nosotros se nos da la particularidad de ser un bachillerato que no tiene por detrás ninguna organización, digamos, política partidaria más grande que lo esté dirigiendo desde atrás. Sí, entonces puede funcionar sin organización. La pregunta clave, me parece, es también qué objetivo se va a proponer el bachillerato, hacia dónde va a ir, cuál va a ser el norte que tenga esta organización.
Yo les quiero hacer una pregunta, porque organización fue tomado en el sentido de un grupo de gente que se organiza en función de determinadas cuestiones comunes. Ahora, también podemos, le puedo hacer la misma pregunta desde el lado de el significado de la palabra organización desde el punto de vista de arreglar ciertos dispositivos para que algo funcione. Por ejemplo, nuestro bachillerato no tiene una organización detrás, pero se puede decir que tiene algún tipo de organización. Ustedes también.
Sí, es que a partir de que vos tomás la tarea de construir, en nuestro caso, no sé, una escuela popular, digamos, necesariamente tiene que haber una organización de todo tipo para llevar adelante, digamos, que no es una tarea menor. Y que como vos decís, como vos decías, Fernando tiene, digamos, la responsabilidad, yo no sé si es más o menos, digamos, pero sí tiene una gran responsabilidad, que es que del otro lado hay un montón de gente que pone confianza, digamos, en la construcción, en la organización que llevas adelante. Entonces, no es menor y es algo que creo que nosotros tuvimos en cuenta desde el principio y que fue algo que nos tomamos muy en serio cuando empezamos a pensar en lo que iba a ser la disputa con el Estado por la titulación, por ejemplo.
Claro.
Fue, digamos, algo que tuvimos claro desde el principio y tuvo que ver con esto el debate, ¿no? La responsabilidad que implicaba y lo que se deposita en un espacio así. Entonces, ahí ya hay una demanda bien concreta de organización para llevar adelante, digamos, todo lo que implica después devolver un poco de la confianza que te fueron dando, ¿no?
Y vos, Micaela, yo te lo pregunto a vos porque justamente es el otro modelo de Bachi.
Ajá.
¿Ves que se caen automatismos? Algo hablamos alguna vez en una asamblea. Contá esa anécdota, que está buena.
Sí, sí, sin lugar a dudas. Se caen automatismos, pero porque sucede esto también. Se necesita de una determinada organización porque hay gente que llega tal vez al bachillerato buscando una propuesta educativa. Hablo desde la población que se acerca a nuestra organización. Y se caen automatismos de que, bueno, si queremos funcionar como una escuela, de alguna forma se encontró una lógica. Hay una serie de pasos burocráticos administrativos que ya se sabe y eso funciona. El tema es que se propone una organización, un colectivo, digamos, hacia dónde, vuelvo a lo mismo de antes, hacia dónde va. Si queremos funcionar como una escuela, tal vez hay un automatismo que se reproduce y eso funciona. Si queremos ser algo más, ¿qué sucede ahí?
¿Y ese algo más? ¿Qué sería ese algo más? Porque yo lo que se me ocurre preguntarles es, la manera de organizarse tiene que ver con el resultado que después va a haber.
Sí, yo, mira, estaba pensando en esto de la organización, ¿no? Y que no necesariamente te garantiza, digamos, que haya una organización detrás o impulsando, no necesariamente te garantiza esta movilidad o esto que ustedes llaman como ir acomodándose, ¿no? Sino es los objetivos, me parece. Que nosotros en principio tuvimos un objetivo, que era el de ir armando la escuela popular y la llegada al barrio, etcétera. Y después era bien claro la titulación y, ¿no?
Uh-huh.
Pero después ese objetivo se va convirtiendo en otro, una vez que eso ya está dado, y esa movilidad, que por ahí sí te la da la organización, la dinámica, es lo que hace que uno no caiga en el automatismo,
claro,
¿no? Que te burocratiza, sí, que te corta la autonomía, etcétera.
Pues nosotros lo hemos sufrido como problema. El bachillerato a veces entra en una dinámica de automatismo y reproducción. Bueno, ahí dije una palabra, ¿no? Y la sociedad se empieza a reproducir tal cual estaba, porque hay una maquinita que funciona. Y nosotros, una de las cosas fuertes que dijimos en nuestros primeros programas era, queremos ser un poco el palo en la rueda de la reproducción del mundo, tal cual viene. Entonces ahí encontramos un problema. Yo les iba a preguntar, ¿qué tipo de subjetividad se produce cuando lo colectivo funciona?
Bueno, en realidad la subjetividad es algo que está todo el tiempo, digamos, como intentando modificarse, ¿no? Nosotros, o sea, porque se reproduce también, y entonces también eso es lo que hace la dinámica, y además es una dinámica que en los últimos tiempos viene siendo como muy dinámica. Entonces, a mí me parece que la subjetividad es algo que está todo el tiempo en construcción. Yo no creo que se construya de un día para el otro y listo. Por eso digo que es lo que te permite la dinámica. No sé cómo es
Y, por ejemplo, yo, para pasarle la pregunta a Micaela, le diría, hay pautas que uno busca. Se habla de horizontalidad. ¿Quién no va a estar de acuerdo en nuestro pequeño ámbito? ¿Quién de nuestros oyentes no va a estar de acuerdo con que buscamos la horizontalidad? Ahora, ¿se encuentran momentos de libertad? ¿Se encuentran momentos de autonomía? ¿Qué te parece a vos?
Me parece que es muy, muy complicado. Particularmente en el colectivo del que yo formo parte, es un colectivo con personas muy diversas, con recorridos personales muy diversos, en donde nos encuentra tal vez la tarea del bachillerato como una propuesta que en la que todos acordamos y acordamos con determinados lineamientos, pero después en el hacer eso va tomando algunas complicaciones. Es lo que decís vos, todos estamos de acuerdo con la horizontalidad, tal vez con una línea más autonomista, pero cuando se nos puso en juego la relación con el Estado, bueno, hay muchos, digamos, pasa que uno se achancha y van sucediendo cosas que ponen obstáculos tal vez en lo que es el hacer de una propuesta horizontal.
Pero espero que el oyente se debe acordar de cosas que estuvimos diciendo en los últimos programas. Por si ustedes no lo escucharon, yo lo digo. Hemos hablado de pensar a distancia del Estado, de hacer a distancia del Estado, de autonomía, de horizontalidad. Y a veces también sale la pregunta, bueno, pero ¿y funciona? ¿Se puede encontrar? Por eso son estas preguntas. Porque no hay palabras sin un hacer atrás. O sea, hay palabras sin hacer atrás. Pero si uno lo que busca es cambiar la sociedad, me parece que... Por eso es la pregunta a lo concreto, ¿no es cierto? Al hacer, a las dificultades. Ese es lo que guía un poco el eje de nuestro programa. Entonces yo les diría, ¿ustedes encuentran que hay apropiación de estas prácticas?
Bueno, es lo que yo te intentaba decir es, por ejemplo, yo creo que este debate de la autonomía, la relación con el Estado, viene desde hace mucho tiempo. La organización en la que participo yo viene de los MTDs, se construyó a partir de eso. Y bueno, el tema de los recursos y el Estado es algo que desde el principio, y fueron debates que partieron incluso a las organizaciones, o sea que no son menores, digamos.
¿Partieron, decís, las rompieron?
Sí, las rompieron. Por tomar diferentes caminos en relación a esto. Con los bachilleratos pasó lo mismo en su momento y hizo que haya diferentes coordinadoras justamente por la relación con el Estado. O sea, no es un tema simple.
Claro.
Y el tema, yo lo que veo como complejo y a su vez también como algo que nos pone a pensar y que nos dinamiza, es que en los bachilleratos hay un recambio constante. A partir de que el sujeto todo el tiempo, todos los años cambian porque hay personas que egresan y vienen otras y hay que volver a construir a esto, me refiero con... Pero hay un montón de cosas que sí se van instalando y que incluso después son los propios estudiantes los que empiezan a instalar estas lógicas o a construir la nueva subjetividad. Pero, digamos, lo complejo es justamente eso y algo que me parece que también es un elemento a tener en cuenta es que no son necesariamente sus intenciones, digamos. Nosotros tenemos, por un lado, un grupo docente que impulsa y que por ahí quiere construir una subjetividad nueva, un mundo nuevo, etcétera, pero el estudiante viene por otra cosa. Y ahí hay otra tensión que también nos pone, digamos, en debate constante.
Bueno, tenemos casos donde los estudiantes se enteran casi en el último año que el bachillerato responde a una organización social, que participaban de una asamblea. Nuestro bachillerato depende de una asamblea. No es que depende. Está en el lugar donde estamos, hay una asamblea, el bachillerato y el centro cultural. Son las tres patas organizativas de ese espacio. Y no es fácil que se apropien de esa idea. Ahora, volviendo al hacer. Ustedes vieron que yo estoy hoy obsesionado con el tema del hacer. ¿Qué puedo contar de las dinámicas? Bueno, por ejemplo, en el aula. Vos me contabas que estás en la parte formativa también, Laura. Bueno, me gustaría que cuenten un poco eso. Hay también apropiación del, ya no solo de lo que ocurre, del acto, del hecho, sino hay apropiación del futuro, del destino, de cierto plan, de hacia dónde vamos. Es una pregunta de época la que estoy haciendo.
Sí,
me parece.
Sí. Bueno, yo te puedo decir que sí, porque es lo que me motiva, digamos, día a día. Yo lo que veo como prácticas así bien concretas y que después se van instalando y van haciendo y van prefigurando, nosotros entendemos que la prefiguración es algo que está, digamos, todavía ahí por empezarse, digamos, hay un montón de cosas para hacer, pero que van a llevar mucho tiempo. Y en el hacer, nosotros, qué sé yo, las asambleas, todos los bachilleratos creo que más o menos se manejan asambleariamente, el tema de los recursos, los salarios, hay un montón de cosas que sin darnos cuenta vamos prefigurando, que tiene que ver con la solidaridad, digamos, las asambleas de los estudiantes, que al principio me parece que debe pasar, o por lo menos escuché varias veces, que es rechazado, hay resistencia, digamos, tomar conciencia de que la vida que tenemos es una vida, digamos, de opresión, no es fácil.
Claro.
Entonces hay resistencias a eso y bueno, y ahí está lo complejo. Entonces hay de vuelta. Yo no creo que sea algo... Nosotros a veces vemos que avanzamos y decimos buenísimo porque vemos materialmente la vida de los estudiantes cómo va tomando otro rumbo diferente y vemos cuando egresan que hay un cambio cualitativo y cuantitativo en su vida. Pero bueno, en otros casos no, entonces... Bueno, nada, ¿no? Como que yo creo que se va sumando, pero creo que estamos todo el tiempo yendo y viniendo como la lucha de clases misma, digamos, ¿no?
Ajá, sí, creo que esto es algo que se va construyendo también, porque tal vez quienes nos lanzamos a formar parte de una organización, tuvimos un recorrido y elegimos llegar hasta ahí, y de pronto sucede que el estudiante que se acerca a un bachillerato tal vez no se acerca con las ganas de militar, sino se acerca con otra idea en su cabeza, que es algo más educativo. Bueno, tiene que generarse esa gana en cada persona de querer formar parte de un colectivo social y no solamente de una escuela. Tal vez quienes formamos parte del colectivo docente ya ese camino lo hicimos, pero quien recién se acerca al bachillerato, bueno, eso es a construir, y creo que también un poco ahí está el desafío de quienes formamos parte más originaria del colectivo, digamos, quienes estamos desde el inicio, de que esto sea contagiado, de generar este sentido de... No generarlo, pero de que se pueda, se habilite la apropiación del espacio por parte de todas las personas que van transitándolo, y no que quede esta línea un poco dividida de quiénes somos los del bachillerato, los docentes, y quiénes son los estudiantes, ¿no? Y poder abrir un poco el juego a que se trata de una organización social.
Bueno, dijeron tres palabras ahí mezcladas que me gustaría, si alguien tiene papel y lápiz, que las apunte. Vos dijiste prefiguración, hablaron de construir y hablaron de otra más que me olvidé. El tema de anticipar juega un poco. La apropiación no es menor, porque se puede decir que ahí la organización, no, ahí no solamente la organización, lo voy a decir como pregunta mejor, la organización no social, el grupo, sino el dispositivo, ¿puede prefigurar de alguna manera lo que se busca? Y para eso hay que generar también alguna manera de desearlo. Una buena clase, una buena reunión en el aula, ¿puede prefigurar de alguna manera un tipo de educación superadora de lo que hoy hay?
Necesariamente, yo creo que necesariamente, porque, digamos, en cada una de las cosas que haces, incluso yo entiendo que nos fue pasando que cuando uno se suma a un espacio así y empieza a vivenciar un montón de cosas, después las trasladas al resto de tu vida y tu trabajo empieza a ser así, o sea, la lógica que estableces con los otros, digamos, empieza a ser esa en todos lados. Entonces es imposible, digamos, disociarse. O por lo menos no.
Entonces yo les hago otra pregunta. ¿Creen que es político eso que ustedes están nombrando ahora?
Yo creo que absolutamente. Sí.
¿Vos, Mica?
Totalmente de acuerdo, sí. Sí, es político, y pienso esto que decís, y a partir de la experiencia es en donde uno puede empezar a habilitar otros modos de hacer.
Bueno, nos vamos a quedar rondando con esas últimas palabras y vamos a ir una tanda. Llévate nomás, y después cuando venimos vamos a presentar un tema musical.
Llevado el viento, cuántas presiento, me lleva. Fin de espacio publicitario.
La tribu. ...88.7 FM... frecuencia modulada estereofónica. FMLatribu.com. Encendida.
Después de la deriva.
Otra vez en Después de la Deriva, estuvimos escuchando de Flo Palestani Huecos, de su disco Emoción Homicida del año 2007. Dijo al pasar que el tiempo traga sin masticar, no es poco. Estamos en FM La Tribu, vamos a dar los teléfonos. Es el 4864-0489, es el 4866-1095 y hay un teléfono celular para si alguien quiere mandar un WhatsApp. Es, bueno, 11-67-10-37-58. En este momento son las 12:34 del miércoles 21 y estamos charlando en nuestro programa Después de la Deriva con Micaela Íñiguez Ortiz y Laura, se me fue el
Durban.
Se me fue el apellido. Estamos hablando sobre la cuestión de la organización y las prácticas políticas que tienen que ver con la autonomía, la emancipación. Hacen otras cosas ustedes, evidentemente.
Sí.
Por ejemplo, a ver, contá algo de lo que haces, porque vos haces muchas cosas, tenés muchas actividades. Contá alguna de ellas, porque ahí se juega también esto.
Bueno, tengo algunas actividades más, además del bachillerato. Entre ellas trabajo en San Martín, en la Municipalidad de San Martín, en un programa que depende de la Dirección de Protección de Derechos. Laburo con adolescentes que están en conflicto con la ley penal, o como muy bien definió un día un compañero, la ley está en conflicto con ellos.
Claro.
Bueno, ahí laburo como psicóloga, digamos, de alguna forma representando al Estado. Ese es el lugar al que se me convoca. A mí me cuesta un poco reconocerme desde ahí, porque cada vez que voy a ver a un pibe siento que soy yo la que estoy yendo a verlo y no es el Estado.
Pero vas vos y vos tenés tus opciones de lectura, tu actitud, y no va otra persona. Vas
definitivamente
vos.
Sí. Y esa es una ventaja que tengo dentro de todo, de estar laburando donde estoy trabajando, que hay libertad de acción, sea porque al Estado no le interesa meter mucho la cuchara ahí o por lo que fuera, pero bueno, es una posibilidad de rascarle un poquito de recursos al Estado y ponerlo a disposición de los pibes, digamos, que están en conflicto con la ley.
Bueno, vamos, yo te quiero preguntar, Laura, para ir haciendo un ping-pong por este otro lado, vamos a abrir otra puerta, vamos a salir un poco de la parte de los bachilleratos. Vos estás en una agrupación docente.
Yo estoy en una agrupación docente. Bueno, soy docente de escuela media. Y sí, bueno, lo que les decía hace un rato, ¿no? Que después de mucho tiempo, digamos, uno empieza a interiorizar y a llevar a todos los lados. Por eso digo que es sumamente político, porque cada una de las cosas y decisiones que haces y cómo incluso tu tarea, digamos, como funcionaria, o yo soy docente también de escuela estatal, digo, va llevando, y lo que llevas es política, y lo que haces es política con cada una de las acciones, por uh-huh. omisión o por intervención. Entonces me parece que para entrelazar un poco, me parece que la construcción que uno va haciendo en los espacios territoriales después van tomando otra dimensión. Por eso del bachillerato y su organización uno piensa en que es necesario, empieza a aparecer la necesidad de la organización docente y de empezar a intervenir en otros espacios en donde, bueno, también va llevando algo de lo aprendido ahí y, bueno, y empieza a, y también empieza a dimensionarse ese espacio, ¿no? Como al tener otras, lo mismo que en las intervenciones barriales y todo lo que se va construyendo, los espacios de construcción, digamos, que se dan a partir del bachillerato, también son dimensiones de la vida que de la clase trabajadora a la que nosotros, digamos, pertenecemos y desde ahí nos organizamos.
Es evidente que hay una directa vinculación entre lo cotidiano y la idea política que se lleva a la cabeza, que se lleva a todos lados. Esto que estoy diciendo parece una pavada, pero hay libros y libros y una cantidad enorme de organizaciones que piensan lo contrario, que ahí no hay política. Por ejemplo, te voy a acotar la pregunta. ¿Qué te pasa en la sala de docentes, de profesores y profesoras? Cuando te pones a charlar y encontrás que está el sentido común imperante sentado al lado tuyo charlando.
Y bueno, por eso digo, esto es algo que uno va después con el objetivo bien claro, digamos, de qué es lo que uno busca. Sabemos que lo que, digamos, está establecido, vos hablabas hoy de lo establecido, digamos, va por otro lado, diferente del lado que vamos nosotros, pero en la sala de profesores claramente pasa eso, y vos ahí tenés la opción de pelearte contra eso y, digamos, criticar eso, o de empezar a prefigurar, a construir otro tipo de cosas, problematizar. Obviamente un día te vas enojada y decís y no soportas estar ahí, y otro día no, y pensás que, bueno, que puede haber una posibilidad, ¿no? Pero por eso digo que se empieza a dimensionar en diferentes ámbitos esto de la organización, necesariamente empieza a aparecer. Porque si nosotros nos quedamos en los espacios en donde estamos y no pensamos que hay que salir afuera y seguir construyendo, en otros espacios también es difícil. Y el aula y la sala de profesores son espacios también a donde desde lo que uno puede y hay que llevar, digamos, también la idea de que es necesario organizarse, ¿no? Por más chiquito que sea el aporte que se puede hacer, me parece que suma, digamos, siempre suma.
Vos estás también en Soldati, Micaela.
Sí, estoy también en Soldati, en un centro barrial que queda en el barrio Carrillo, ahí laburando con, bueno, personas adultas con problemática de consumo. Es también un laburo muy territorial, un hacer desde las bases, ahí laburando en equipo.
Mira, yo hice unos talleres para el Movimiento La Dignidad. Yo soy electricista y soy tallerista. Me gusta dar talleres en centros culturales, es lo mío, colaborar con grupos. He hecho talleres en barracas, en un hogar de día que estaba en barracas. Y a veces me pregunté, fui muy poco, no es que sostenía eso, fui muy poco, ocasional, pum, di el taller y me fui. Igual me quedaron relaciones buenas con la gente. A veces me cuestionaban. Me decían, bueno, pero ustedes están haciendo algo que el Estado no hace. Entonces, ¿cómo lo hacen ustedes? ¿Para qué lo va a hacer el Estado? Y hay organizaciones que viven de eso. O sea, que viven, no en el mal sentido, sino que se reproducen porque tienen una buena relación con el Estado. Como si el Estado tercerizara, bueno, no voy a la Zabaleta, bueno, van estos chicos de la dignidad. Ahora, la pregunta es, ¿se puede aceptar sin más esa lógica o se puede tensionar esa lógica? Porque ustedes están en una organización que son interesante para mí, para mi gusto, rupturistas, no son pacíficos, no en el sentido de belicosos, sino en el sentido de que no se quedan con la relación tal cual está. O sea, van al frente, antagonizan. ¿Está bien lo que estoy diciendo?
Sí. Mira, yo creo que en todas las dimensiones que, en mi caso, que la organización toma, incluido, digamos, el bachillerato y los productivos, los planes sociales, o todo, digamos, puede ser o tomado exclusivamente para paliar una situación, desde cómo nos ve el Estado, nosotros a los bachilleratos nos ve como espacios que son parche, digamos, del Estado a donde nos llegan.
Parche, dijiste, ¿no?
Totalmente, y eso lo dice el Consejo Federal, no lo decimos nosotros. Ahora, está en quedarnos ahí y decir, bueno, sí, está bien y hacemos esto, o en dar justamente la disputa porque eso no sea así, y ahí es donde empieza a aparecer la prefiguración, ¿no? Como que estos espacios recursos o estos recursos o lo que sea empiecen a ser parte, digamos, que la empecemos a acumular nosotros como clase, digamos. Claro. Entonces, es una opción. También hay que tener claridad, digamos, porque yo creo que si no se tiene claridad sobre esto, puede ser, o sea, no es que estamos exentos, ¿no? Todas organizaciones han sufrido, digamos, y el Estado está todo el tiempo ahí queriendo cooptarte y, ¿no? O sea, el Estado con sus representantes en este caso.
Con sus lógicas.
Totalmente. Entonces, ahí hay que estar bien plantado, hay que tener, digamos, bien claro hacia dónde se va, qué se hace con esos recursos, cuánto se prefigura, cuánto se puede y cuánto no, también, y bueno, estas tensiones, ¿no?
Muy bien. Y, por ejemplo, vos, Mica, podés contar que estás en una juegoteca.
Sí.
Te lo pregunto porque una juegoteca no parecería que fuera una necesidad social. Ahora ustedes van, tienen una juegoteca, porque la diseñaron. Sí. ¿Qué pasa con eso? ¿Hay política ahí?
Totalmente que hay política. Y es lo que la juegoteca, para contextualizar un poco, es una juegoteca que también está dentro de la lógica de un bachillerato popular, en este caso es el Bayer de Chacarita, que en un momento, digamos, frente a que había muchos hijos e hijas de estudiantes, se piensa la posibilidad de abrir una juegoteca. Lo particular es que es una juegoteca y no es una guardería. Podría ser un lugar que fuese una guardería donde queden los niños y niñas al cuidado de alguien adulto responsable.
Un cuidapibes,
exactamente. Pero sin embargo, no. La propuesta de la juegoteca, lo que se propone es pensar a los niños y niñas como sujetos políticos también, con propuestas específicas para ellos, también apuntando a que algo de estas construcciones de subjetividades que puedan salir de lo instituido y disputar un poco ahí, es algo que se juega desde la niñez. Y ahí es donde aparece la juegoteca como este espacio, digamos, particular y pensado especialmente, promoviendo lo que es el protagonismo y la participación infantil en las áreas que los convocan. Y esto con el eje de ellos como sujetos políticos, ¿no? Que después es lo que abre el juego para cuando seguimos pensando todo lo que es la organización ya en planos de la vida adolescente y de la vida adulta.
Me gusta lo que planteas. Ahora uno piensa en los chicos y no puede dejar de pensar en algo frágil, ¿no? Y recuerdo una pregunta que tenía apuntada por ahí. Aunque los chicos tienen la fortaleza, por ahí a veces nosotros no tenemos. ¿Cuáles son las vulnerabilidades de nuestros grupos, de nuestras organizaciones, de este discurso, de este sentir de la política? Porque no creo que sean las mismas vulnerabilidades del Partido Justicialista. ¿Se entiende lo que quiero decir?
A ver.
Hay fragilidades. Vos hablabas mucho hablaste, no sé si usaste esa palabra, de persistencia, sí, de acumulación. Ahora, ¿qué pasa? Que hace muchos años que venimos acumulando, venimos persistiendo. Sin embargo, no somos una potencia antagónica del capital tan fuerte que lo haga temblar. Al revés, temblamos nosotros.
Sí, no, bueno, nosotros en nuestro caso, qué sé yo, pensamos que estamos muchas veces resistiendo, ¿no? Como que tenemos diferentes momentos, digamos, dentro de la etapa, y por momentos resistimos, en otros momentos acumulamos, y en otros, bueno, y este es un momento más de resistencia, de poder conservar lo que tenemos. Y cuando aparece la necesidad bien concreta, lisa y llana, que es la de la dignidad, digamos, de tener un plato de comida, y eso que es por lo que se acercan en principio nuestros compañeros al movimiento social, ahí aparecen un montón de cosas, digamos, porque nosotros decimos, pueden estar acá como podrían estar en otro lado, porque vienen por la necesidad bien concreta. Uh-huh. Después está en lo que se hace con eso, ¿no? Ahora, digamos, el Estado propone, o sea, esta gestión está proponiendo otra vez planes o recursos que no tienen ninguna contraprestación. Y esto es una historia que nosotros ya vivimos, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hacemos nosotros con esos recursos? Justamente prefiguramos organización, que no es fácil, porque los compañeros vienen por necesidades re concretas, que es tener un mango para llevar a las casas. Eso es así. Entonces, el tema es qué hacemos con eso. Y hoy estamos en una situación recontra compleja, porque nosotros tenemos por ahí un montón de criterios y de cosas que tienen que ver con esta construcción y esta prefiguración, que en otros espacios no hay. Y entonces, bueno, nada, también hay una lucha ahí. No sé si se entiende.
Claro que se entiende. Por supuesto que se entiende. Y aparte, planteás la cosa en términos de que el otro existe. El otro, en este caso, es, pongámosle el nombre que quiera, o cada cual elige su enemigo. Esto es autogestivo. El capital, el Estado, los malos, el infierno, Saruman, quien quiera. Pero estás hablando de una práctica y de un hacer que contempla al otro, al enemigo. Y eso en el ámbito de la autonomía o en el ámbito de los grupos horizontalistas no pulula mucho. Por lo general hay una especie de opción liberal de la autonomía, de decir, bueno, yo elijo pelear por acá. Algunos grupos y algunos activistas de este palo somos muy críticos y tratamos de que eso no suceda, pero lo que impera un poco es eso. Entonces me parece bien que nombres al otro, que nombres al Estado, que nombres al mal, que nombres a... Después discutiremos quién es, pero está. Bueno, vos hablabas en términos de resistencia recién. ¿Cómo ven la coyuntura? ¿Cómo ven la situación? Esta pregunta sale porque la situación... Claro, porque la conversación fue llevada un poco a lo real y me peleo con quien sea por la palabra, pero también tiene que jugar el tiempo, la coyuntura. ¿Cómo ven? ¿Hay perspectivas? ¿Se suma gente a este tipo de políticas? Vos ya adelantaste algo, Laura, pero... No, hablen las dos que...
Bueno, mira, hoy justo tuvimos una reunión donde se debatió eso, ¿no? O sea, nosotros lo que vemos para este momento, digamos, es que lamentablemente para la clase, digamos, estamos en un momento en donde entendemos que los espacios nuestros empiezan a cobrar más sentido porque hay más necesidad. Entonces, hace un tiempo los bachilleratos podían estar en duda, es necesario, ¿no? Había recursos, escuela para adultos, programas, etcétera, que podemos hacer mil críticas, pero hoy empiezan a ser una necesidad, digamos, que va por otro lado, por la necesidad de comer. O sea, empieza a aparecer, la coyuntura te explota en la cara y me parece que se muestra, digamos, cruel. Eso es lo que veo.
Bueno, yo te abrí la pregunta para ir al lado del optimismo, pero cerraste con la palabra cruel. Pero está bien porque es lo que tenemos. Vamos a ir a un corte en unos minutitos. Vamos a pasar un tema, después voy a decir cuál es. Es de Jorge Cafrune. Podés llevarte cuando quieras.
Vieja soledad, hoy me iré de ti. Buscando la luz de un amanecer. Cuando llegue el alba, viviré. Noche adentro irá, vencida de amor. La tristeza de mi corazón. Cuando llegue el alba, viviré a un costado del olvido. Mis sueños madurarán, reventando en luz, florecido. Cuando llegue el alba, viviré. Sintiendo tu voz
aprendí a cantar. Cuando llegue el alba, viviré, viviré a un costado del olvido. Mis sueños madurarán, reventando en luz, florecido. Cuando llegue el alba, viviré, viviré.
Bueno, escuchamos de Jorge Cafrune, Cuando llegue el alma. Parece que se trata de irse de la soledad, lo de Cafrune. Lo que no sabemos es si Soledad es la esposa o Soledad es la soledad, que es lo pobre. Cafrune, que murió, hay que decir que Cafrune murió porque en un recital cantó una canción que estaba prohibida, que creo que era Zamba de mi Esperanza, y al poco tiempo parece que eso molestó demasiado, una de las canciones prohibidas. Nosotros contamos a veces en el bachillerato, que ustedes les deben pasar, que había listas de canciones prohibidas. Es un mundo que pareció olvidado y está, ¿cierto? Bueno, voy a decir de vuelta los teléfonos. 4864-0489, y voy a decir el otro, el WhatsApp, 11-6710-3758. Estamos en Después de la Deriva, nos quedan unos pocos minutos. Esto es FM La Tribu. Para ir cerrando, nos quedan muy pocos minutos. Voy a decir de vuelta el Facebook tenemos, Después de la Deriva está en el Facebook, y el Twitter, @despuesdelderiva. Ese es nuestro Twitter. También tenemos una página web. Les decimos a ustedes que lo que quieran arrimar, arrimen, y será publicado, será distribuido como corresponde. Nuestra página web es despuesdeladeriva.com.ar. Ahí están los programas, los audios de los programas. A nuestro programa lo hacemos un colectivo de unas 10 personas. Después, si tenemos tiempo mientras vamos cerrando, los nombro a todos. Nos habíamos quedado con algo medio feo, lo cruel. Yo hice mal en repetir la palabra cruel. A ver, Laura, sacanos de este entuerto.
No, yo creo que no hiciste mal. Me parece que es algo que no es que, digamos, digo yo, me parece que los oyentes también deben estar por algo, escuchar un programa de este tipo, pensando que estamos frente a una situación compleja, digamos. Y eso, esto se ve materialmente en cada uno de los espacios. Yo laburo en una escuela en la Villa 21 y vemos cómo empiezan a aparecer necesidades que hace un tiempo por ahí no estaban tan presentes. Eso nos lleva, digamos, a reforzar la necesidad de organizarnos. A mí me parece que, contrariamente a pensar que esta situación, que yo llamé cruel recién, es una situación que nos pone frente a la acción. Eso es lo que a mí me viene, y me parece que, y como también se acercan compañeras y compañeros con mucha necesidad, también se acercan compañeras y compañeros que quieren organizarse y decir, bueno, esto hay que modificarlo de algún modo. Entonces, por eso decía que nuestros espacios creo que empiezan a cobrar sentido. Si en algún momento se puso en duda, me parece que es un momento de reforzar y de volver a pensar que tienen más sentido que nunca.
Bueno, vos, Mica, porque...
Sí.
Vos... No, habla.
No, pensaba esto, que después de un largo proceso tal vez de despolitización, que cada uno y cada una podrá hacer su análisis de a qué se debió, ahora en este momento actual donde se recrudeció todo, porque digamos había algo basado en el consumo que ahora cayó notablemente, retomo esto que decís, como una buena oportunidad tal vez para apuntar a la reorganización otra vez y a volver a construir, digamos, desde abajo.
Bueno, hay una pregunta que quedó ahí colgada, pero que acá lo estuvimos haciendo, de hecho. ¿Ven lugar para el pensamiento en esta situación? O sea, hay que pensar.
Sí, totalmente. O sea, es necesariamente hay que pensar, repensar, y sí, y tienen que aparecer ideas, porque no es que está todo dado, digamos. En el campo de las ideas hay mucho para construir todavía, pero hay mucha práctica que puede dar también las nuevas ideas. Entonces, por eso la práctica es necesaria.
Eso me gustó. Yo no quería dejar de decir la palabra pensamiento, porque no quería que nos olvidemos de la práctica. Hay un círculo ahí que no tiene principio. Bueno, yo, para no irnos a las disparadas, voy a ir cerrando de a poquito. Tenemos todavía un par de minutos. A mí me gustaría que cuenten algo lindo que pase en alguno de sus ámbitos. ¿Qué cosas, así cortito, no tenemos poco tiempo, qué es lo que más les gusta de lo que hacen? Por ejemplo, bueno, seguramente van a decir algo que tenga que ver con los baches, pero ¿qué es lo que más potente que ven que les gustaría que salga? ¿Qué es? ¿La formación de lo colectivo? ¿Cosas puntuales? Las maté con la pregunta.
Sí, no me la esperaba. No, creo que un poco de todo. Me parece que lo gratificante es cuando vos ves que hay nuevas relaciones que se van construyendo, ¿no? Porque un poco se trata también de eso. La prefiguración se trata un poco de eso. Entonces, creo que cuando empiezan a aparecer solidaridades y las construcciones y las relaciones van modificándose, la cuestión de género, digamos, que va generando relaciones nuevas y que va moviendo un montón de estructuras, me parece que son cosas con las que me quedo y cosas que me gusta que estén, digamos.
Me gustó que dijiste lo de la prefiguración, porque yo te iba a preguntar en el sentido de, bueno, yo veo que es por acá.
Sí, y en sintonía con lo que decía Laura, esto, ¿qué es lo que yo veo en la experiencia? El cuestionamiento de relaciones de poder. Creo que en cada ámbito a su forma, sea en la jugoteca con los niños, bien, en el bachillerato dando clases o con los adolescentes o en Soldati, hay algo que al activar la maquinaria del pensamiento se va poniendo en cuestión. Y creo que un poco va por ahí también.
Me quedo con la sonrisa de los chicos y las chicas y la gente grande que pasa por nuestra aula cuando vamos contra el poder, sonríen. Y me quedo con eso. Bueno, vamos a despedirnos. Son las 0:59, 28 segundos. Esto fue Después de la Deriva. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias, Micaela. Esperemos que el programa haya salido lindo. Va un abrazo muy grande a Ale Cerretti, que está ahí en la mesa, a nuestro compañero operador, que nos estuvo tirando una mano, a Caro, a Nati, a Sebastián, a Flor, a Sergio, que anda por ahí, a Juan y Raúl, que creo que deben estar festejando el triunfo de Boca, y a Hernún, que debe estar ahí también escuchándonos. Bueno, mi nombre es Fernando Gargano y muchas gracias a todos.